trouble maker. But damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México, ya sabe, 96.9. Y también nos puede escribir arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022. Son las 5:05 a.m. Y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya llegando al jueves. Y bueno, informar, reportar lo cual sea en materia de vialidad, seguridad. Este día, y como casi todo ha ocurrido a lo largo de esta semana, manifestaciones que se tienen previstas a lo largo de esta mañana, tanto en el Zócalo, así como hacia la zona de la Cámara de Diputados y otros más hacia lo que es la zona del Senado de la República, de lo cual estamos atentos de momento a muy buena velocidad, sin afectaciones ni tampoco percances automovilísticos, solo un descenso de la temperatura, pero seguimos con fríos toda la mañana y mucho calor ya después del mediodía, y esto pues provoca precisamente cambios bruscos que provocan enfermedades. Pero el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Pues ahora sí que en Santa Paz está amaneciendo la ciudad, pero desde ayer nos estabas informando sobre las movilizaciones que emprendieron padres de familia para pedir justicia por el caso del niño que se ahogó en el Colegio Williams.
Así es, ayer se reunió un grupo llamado Tribu de Mamás, que son grupos de madres de familia, de escuelas, que se unieron precisamente para manifestarse afuera de este colegio Williams, en la zona de Mixcoac. Estuvieron caminando alrededor de Revolución, sobre el patriotismo, prácticamente darle la vuelta a todo lo que es este plantel educativo. Finalmente colocaron algunas cartulinas, algunas veladoras en la puerta donde ingresan los alumnos, y bueno, esta manifestación dijeron que estarán pendientes de que haya algún resultado, alguna sanción, ya sea a los directivos o a los encargados de del área de natación de los alumnos, y sobre todo cuando hablamos precisamente con las mamás, nos dijeron que definitivamente tienen ahora temor de llevar a sus hijos a este lugar, porque no saben en manos de quién están, si no es gente calificada, si no es gente profesional que tiene vocación de servicio, y bueno, tienen temor incluso de regresar. Algunos de ellos incluso piensan en perder el ciclo escolar y esperar al siguiente para llevarlos a otro plantel educativo.
Híjole.
La manifestación duró aproximadamente una hora y media, se liberó la circulación y no hubo mayor problema, pero sí dejaron entrever eso, que posiblemente algunos alumnos sean retirados de este plantel, aun cuando puedan perder el ciclo escolar.
Pues estaremos muy pendientes. Qué grave, Víctor. Gracias, gracias por la información. Que tengas feliz jueves.
Igualmente, pero buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Aquí la Perla Tapatía. Bueno, pues ya iniciamos actividades. Comentarte que en este momento las principales avenidas se encuentran despejadas. Uno va a ser hasta eso de las 6, aproximadamente 6:30, cuando ya empiezan a complicar. Así es de que para que tomen su tiempo las personas que circulan, especialmente sobre la carretera Colotlán y que van hacia la carretera, están en uno de los puntos pues con mayor problemas para poderse desplazar, así como también la avenida de Adolfo Bejor a la altura de la Maseca en Tlajumulco, donde están llevando a cabo obras. También, por otra parte, informo que durante esta madrugada una persona fue baleada sobre la avenida Colón y Jaime Torres Bodet, esto es la colonia del South, en los límites del municipio de Tlaquepaque y Guadalajara. Así es de que esta persona fue atendida por los servicios de emergencia y se desconoce, bueno, pues más datos de los agresores o qué fue lo que ocurrió. Y también pues vaya que ayer tuvimos una situación muy complicada sobre la carretera a Nogales, la carretera que va hacia Tepic, hacia Puerto Vallarta, luego de que primero un tráiler atropelló a una persona y le causó la muerte. Una hora después, un conductor que llevaba una pipa con 20,000 litros de tequila se volcó y este camión quedó completamente incendiado. Tuvieron que llegar los servicios de emergencia, pero vaya que fue muy complicado porque la carretera prácticamente quedó parada. No podían pasar las pipas hasta este punto. Así es de que no fue hasta un ratito que llegaron bomberos de Tala, inclusive de Ameca, prácticamente de ingreso a la ciudad para poder apagar esta pipa. Fueron por lo menos unas 6 horas las que estuvo bloqueada esta arteria, así es de que pues vaya situación. Y de balaceras, pues ya sabes que en Guadalajara los encantos de balaceras, se registró otra en la colonia Jardines del Bosque, ahí sobre la calle de Lluvia y Hércules, luego de que llegaron un comando de unos 10 sujetos, ingresaron a una finca, se llevaron a una mujer privada de su libertad. Posteriormente se escucharon varios disparos en este sitio. A los 20 minutos aproximadamente llegaron dos personas heridas a la Cruz Verde, Leonardo Díaz, que se encuentra a 1 kilómetro de este sitio. Y sin embargo, los médicos dijeron que fue por golpe, sino por arma de fuego. Así es de que la Fiscalía del Estado continuó con la investigación y los agresores pues escaparon en un auto Jetta con vidrios polarizados y no se sabe nada de ellos. Pues parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias, Toño, por la información. También amanece muy movidita la Perla Tapatía. Te abrazo mucho. Feliz jueves.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Se encuentra en el cuerpo de la maestra Mónica Citlali en el kilómetro 40 de la carretera México-Cuernavaca. La Fiscalía para Feminicidios de Morelos reitera que el cuerpo de Ariadna Fernanda no tenía golpes, como lo indica la Fiscalía Capitalina. El ataque a un bar en Guanajuato deja 9 muertos esta noche. Marchan padres de familia y exigen justicia por el fallecimiento de Abner en el Colegio Williams. En temas políticos, Laida Sansores no escapará de la justicia, advierte Ricardo Monreal. No me voy a enfrentar con Ricardo Monreal, responde Claudia Sheinbaum. En la marcha por la defensa del INE, el único orador será José Woldenberg. La movilización será del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, y es que los organizadores rechazaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la marcha llegara hasta el Zócalo. No va usted a organizar nuestro movimiento, le responden. Son las 5 de la mañana, ya son las 5 de la mañana con 12 minutos. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles. Buenos días, adelante.
Gracias, Vera. Buenos días. Te saludo con gusto, igual que a todo tu auditorio. Y bueno, una mañana fría es lo que tenemos este día, aunque tenemos un cielo mayormente despejado, solo algunos nublados altos para la zona de Chihuahua, Durango, sobre la costa de Guerrero, Oaxaca, y algunos nublados sobre Chiapas, nublados bajos con todo de niebla. El resto del territorio, pues, este día se va a mantener prácticamente con un ambiente con poca humedad, muy seco, un ambiente muy seco, pero y frío durante esta mañana, como te decía. Valores negativos tendremos en zonas de Chihuahua, en Durango, hacia la zona de Baja California, en la Rumorosa, y por supuesto aquí en el centro del país, en Nueva República, 0.9, Perote de Veracruz, 2.2 grados, y no vamos muy lejos, pero aquí en la zona de Tlalpan, 5 grados hasta mañana, el termómetro está registrando, aunque por supuesto en la zona centro, el aeropuerto, 10 grados es lo que está registrando en este momento el termómetro, una mañana fría, aunque hacia la tarde tendremos soleado y caluroso, pues estos contrastes, ya sabes que tendremos problemas broncorrespiratorios, así es que poca humedad. Este día solo algunos chubascos para la zona de Coahuila, y esto por efectos del frente frío número 8 que estará afectando el norte de Coahuila, Nuevo León probablemente, y también donde se registrarán vientos de 50 a 60 kilómetros por hora para toda la franja fronteriza de los estados con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero chubascos también para la zona de Yucatán y Quintana Roo, algo de actividad eléctrica también en esta zona, y por supuesto Guerrero, Oaxaca y Chiapas en menor medida, pero también algunos chubascos, lluvias aisladas para Michoacán, parte del Estado de México, prácticamente el sureste, Veracruz y Tabasco, pero un ambiente mayormente seco durante este jueves. sabes, Vero, esas son las condiciones, una temperatura que en la Ciudad de México alcanzaremos 25 a 27, un día caluroso, como te dije, una mañana fría y una tarde calurosa y muy soleada.
¿Verdad que seguimos como en kermés? ¡Qué frío, qué calor, qué aire! Bueno, hay que cuidarnos. Gracias. Sí, gracias, Martín Tellez. Un fuerte abrazo. Que tengas feliz jueves.
Gracias, igualmente.
Noticias W.
Pues tome precauciones, ya nos decía Martín Tellez. Ahora sí que andamos como en kermés. Mañana fría, tarde con mucho calor y luego ya en la tarde viento, en la tarde noche otra vez el frío y así nos la vamos a llevar en estos días. Así que no baje la guardia, cuídese del clima, pero también cuídese del COVID-19. Hay que seguir lavando nuestras manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, no suspender ningún tratamiento médico y también puede usted acudir al centro de salud más cercano. Ahí están aplicando la vacuna contra el COVID-19 y también la vacuna contra la influenza. Así que no se haga, no, ay no, que a mí no me ha dado y no me dará jamás. No, todos hay que procurarnos, hay que cuidarnos, hay que vacunarnos. Y también le toca salir. Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En Estados Unidos siguen contando los votos tras la jornada electoral de medio término. ¿Y sabe qué? Pues esto se pone muy emocionante porque, pues, una vez más fallaron, pero las encuestas decían, no, los republicanos van a arrasar, la ola roja va a aplastar a Biden. No, para nada. Ahí van, en cierto empate técnico, pero siguen contando los resultados. Y ayer el presidente Joe Biden, pues, dejó entrever como que no estaría mal la reelección. Hay que recordar que Biden ya es un hombre que supera los 80 años, o está en los 80 años, si se reelige estaría llegando a los 82 años al nuevo mandato y eso sí gana, pero sería el presidente más anciano, más viejo de la Unión Americana. Pero bueno, esa es una especulación. Voy directo con mi compañero Francisco Villalobos, que nos tiene un panorama de lo que ocurre en la Unión Americana. Adelante, Paco.
Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de W Radio. Verónica, qué barbaridad. O sea, estamos entrando prácticamente al día y medio después de que cerrara la última casilla de votación en la costa oeste de los Estados Unidos a las 21 horas tiempo de México, 19 horas tiempo del Pacífico, y bueno, obviamente muchísimo después, 4 horas después, las casillas de Hawái y de Alaska, ¿no? Pero prácticamente, insisto, día y medio después, y todavía no se puede definir si Joe Biden tendrá o no control, bueno, los demócratas de Joe Biden tendrán o no el control del Senado, ni tampoco se ha definido todavía si los demócratas lograron lo imposible, lo que nunca se ha logrado, que es salvar una mayoría tan tenue como eran de 5 representantes que tenían en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, los demócratas que daban la mayoría, pero prácticamente mínima. Hasta el momento, a los republicanos le faltaban, hasta ayer en la noche que cerraron los cómputos, estábamos hablando que a los republicanos le faltaban 10 escaños para poder lograr la mayoría en la Cámara de Representantes y así arrebatarle la presidencia a Nancy Pelosi en esta Cámara de Representantes. Y lo del Senado, pues todo indica que no se va a definir sino hasta diciembre. ¿Por qué? Porque es muy probable que los republicanos ganen Nevada, los demócratas ganen Arizona y por ende el desempate tendrá que venir una vez más en Georgia, que ambos candidatos republicanos y el demócrata se verán cara a cara en una segunda vuelta, como dicta la ley de ese estado, y se definirá todo en diciembre. Lo que sí es un hecho es que la jornada de ayer fue histórica para Joe Biden, quien todo, prácticamente lo daban por muerto. O sea, ya prácticamente hasta cuestionaban que si iba a correr o no para la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es el presidente que más gobernaturas logra en una elección de medio término, en su primera elección de medio término, su primera administración, sus primeros 4 años como presidente, asumiendo que no se reelige, en más de 40 años. O sea, logra ganar el mayor número de gobernaturas, que ayer estaban en juego más de 30, logra el ganar casi 18 gobernaturas a lo ancho y largo de la Unión Americana, lo cual es increíble y fantástico para Biden. También logra, es una estadística medio extraña, pero no perder tantos escaños a comparación de los últimos 40 años también, en la cuestión de la Cámara de Representantes. O sea, y todo esto en cuestión de que por el marco de la gran inflación que está viviendo Estados Unidos, y también de los altos costos de gasolina, y por supuesto el tema de que este país está saliendo una pandemia, y que Joe Biden no es necesariamente un Barack Obama que sea muy popular a la hora de dar discursos, que la gente lo ve muy viejo, que la gente se burla de él porque a veces suena como si estuviera senil, y se les olvida que el señor superó una tartamudez desde que era niño y que apenas a los 25 años podía hablar de manera coherente. No es que esté senil, no es que esté retrasado, no es que se le estén yendo las canicas al presidente digamos que de mayor edad en la historia de los Estados Unidos, sino es el hecho de que hay que recordar que Joe Biden tenía un problema serio de hablar, Verónica, y lo superó con tenacidad y con mucha mucha resiliencia, lo que caracteriza a este presidente. Bueno, entonces Joe Biden obviamente salió en cadena nacional, celebró este triunfo para su partido, promete que ya que no tiene una mayoría como la cantaban los republicanos, que cualquier intento de sabotear todos los logros en sus primeros 2 años de gobierno, incluyendo los logros que llevan desde muchas décadas, como el Seguro Social, el Medicaid y alguna cosa barbaridad que se le ocurra a los republicanos, él va a usar su poder del veto, sabiendo que no tienen los republicanos suficientes elementos en el Congreso para poder anular el veto presidencial. Así las cosas, queda Verónica para un día que, pues bueno, acabó siendo no tan malo para Joe Biden.
Así es, porque pues todas las encuestas, no hombre, decían, no, la ola roja ya los aplastó, ya los sacó, ya los va a poner como campeones, y no, pues ahí van cerraditos, ahí van empate prácticamente. Vamos a estar pendientes en las próximas horas para que se den los resultados definitivos de la contienda de medio término en Estados Unidos. Nos impacta, claro, nos impacta y mucho. Somos los vecinos, los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Tenemos una relación que nos implica muchísimos asuntos, desde la seguridad, la migración, la economía. Por eso nos incumbe mucho la vida política de Estados Unidos. Regresamos a nuestro país donde los feminicidios siguen. Ayer se dio a conocer otro feminicidio más en la Ciudad de México. Se trata de la profesora de inglés Mónica Citlali Díaz. Fue encontrada muerta 6 días después de su desaparición. En una información que publica Daniel Alonso en el diario El País, nos narra que Mónica Citlali Díaz Reséndez, madre de una niña de 11 años, siempre acudía antes de tiempo a la academia donde impartía clases de inglés. El 3 de noviembre, esta profesora de 30 años salió de su casa en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, y tomó el autobús de todos los días hasta el centro de Ecatepec, donde trabajaba y donde impartía estas clases. Por cierto, Ecatepec, señala el periodista, una de las ciudades con más tasas más altas de violencia contra las mujeres. Y bueno, no solo de violencia contra las mujeres. Ecatepec es el municipio más poblado, más violento, más pobre del país. Y sí, con las tasas más altas en particular de violencia hacia las mujeres. Lo que pasó después de que bajó de la parada a 20 metros de la Academia de Inglés se desconoce. Mónica nunca apareció en su clase y ayer miércoles, 6 días después, el padre de la víctima ha confirmado, confirmó en particular al diario El País que el cuerpo abandonado y encontrado esta mañana, ayer por la mañana en la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital, es el de su hija. La chica estaba envuelta en unas cobijas dentro de una bolsa de plástico y presentaba signos de violencia. La Fiscalía de la Ciudad de México y del Estado de México también han confirmado la identidad de la mujer a través de un comunicado en el que señalan que se está investigando la muerte de Citlali, de Mónica Citlali, como un feminicidio. No salimos de una cuando ya estamos en otra. Y es que el caso de Ariadna Fernanda sigue siendo un expediente abierto. Voy contigo, Evangelina Hernández, con más información al respecto. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que la Fiscalía de Morelos ya entregó la madrugada de este miércoles la carpeta de investigación sobre el caso de Ariadna Fernanda López. Esto lo informó la jefa de gobierno. Ella dijo que esto sucedió luego de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en el actuar de la dependencia. La mandataria reveló también que el lunes pasado el fiscal morelense Uriel Carmona Gándara se comunicó con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para pedirle matizar un poco sobre el tema. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
¿Saben lo que le dijo el fiscal? En la llamada que le hace el fiscal de Morelos a la fiscal Ernestina Godoy, le dice: oiga, ¿y no habrá manera de que la jefa de gobierno matizara? A mi primera declaración, o sea, el día que salgo yo a informar lo que está pasando y a denunciar con todas sus letras al fiscal de Morelos, le habla por teléfono a la licenciada Ernestina Godoy para hablar sobre el caso y, entre otras cosas, le dice: oiga, ¿y no habrá manera de que matizar a la jefa de gobierno? Pues que nos vamos a quedar callados.
Sheinbaum Pardo reiteró que no se va a quedar callada ni en este ni en ningún otro caso de feminicidio y que seguirá denunciando cualquier irregularidad o encubrimiento. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Y es que en la Fiscalía de Feminicidios, en particular del Estado de Morelos, insisten en que el cuerpo de Ariadna no tenía golpes, no tenía contusiones, como señala la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero mire, le voy a leer parte de la columna que publica hoy Mario Maldonado en el Universal. La estoy ubicando porque es muy interesante que habla de estos dos frentes que está, bueno, ahora tres con el caso de Citlali, que está llevando a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el caso de Abner, el caso de Ariadna y ahora el caso de Citlali. En particular, el periodista de El Universal habla sobre estos dos casos. Estoy tratando de ubicar la columna que leí esta madrugada y que me parecía muy, muy interesante, muy importante por los datos que arroja y por la mirada que pone sobre la mesa de estos dos casos, porque revela que Rautel, el presunto feminicida de Ariadna, también tiene negocios aquí en la Ciudad de México. También se mueve económicamente en la Ciudad de México y al parecer pues también tiene algunos vínculos políticos con personajes de la vida pública aquí en la Ciudad de México. Voy a darle un tiempecito para ubicar la columna, pero no se la voy a dejar de comentar, porque sí está muy, muy interesante, muy importante lo que revela Mario Maldonado, también sobre el Colegio Williams, porque de acuerdo a los videos y según él, aquí ya lo tengo, mire, Es que sí, me parece muy, muy importante lo que publica Mario Maldonado en el diario El Universal. Dice, en un carril alterno al trágico caso de la joven Ariadna Fernanda, la Ciudad de México tiene en sus manos otro asunto que ha tocado profundo el ánimo social. Es el caso de Abner, el alumno del Colegio Williams que perdió la vida en una clase de natación como resultado de un presunto acto de negligencia. Dice, la complicación del caso radica en que hay cabos sueltos en la investigación de los materiales que el colegio ha entregado a la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, como la determinación del lugar en el que falleció realmente el menor o el tiempo en el que transcurrió desde el presunto incidente en la alberca. La revisión de los videos de las cámaras de seguridad es el proceso que mayor confusión ha generado entre los peritos, ya que se observa a un niño que suelta repentinamente su tabla de nado, se agarra de la división del carril y sumerge su rostro unos segundos. Después vuelve a salir por sí mismo, justo en el momento en que se arroja una mujer para sacarlo del agua. El video, de poco más de un minuto de duración, no muestra las maniobras de reanimación. La historia trata de reconstruirse con los testimonios de los profesores y de los propios padres del menor, quienes recibieron varias llamadas de la enfermera que intentaban reanimar a su hijo. Al parecer, Afner tenía signos vitales cuando salió del agua. Los padres pidieron que se hiciera una llamada a su cardiólogo tratante. Parecía un bloqueo cardíaco. El niño padecía un bloqueo cardíaco. El médico presuntamente vio con vida a Afner en videollamada y emitió recomendaciones sobre su procedimiento de reanimación. Habría llegado a las instalaciones del colegio del plantel San Jerónimo en una ambulancia. Trasladaron al menor. Dato importante, si se toma en cuenta que el traslado no se hubiera realizado de no haber encontrado signos vitales. Con rumbo al hospital, el cardiólogo Ignacio Chávez, por indicación de los padres, en el camino decidieron cambiar la ruta hacia un centro de salud más cercano, pues se agravaba la condición del menor. No se sabe con exactitud si Abner perdió la vida en la ambulancia o en el hospital materno infantil. Los padres mantienen la hipótesis de que se murió en el colegio. El peritaje preliminar indica que el menor falleció por asfixia por sumersión y el resultado de la necropsia apunta a que será prácticamente el mismo, lo que complica una definición final de las responsabilidades con los hechos que son visibles en el video. Es decir, el video que se ha entregado a la fiscalía muestra que al niño todavía lo sacaron de la alberca, llegó una ambulancia, lo trasladaron. Y el caso, pues ahí está, y este caso lo tiene en sus manos como una papa caliente, dice el columnista, la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. El caso Ariadna, también lo aborda el columnista. Sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada presuntamente por Raúl Astudillo García, actualmente preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, vale la pena ahondar en detalles que lo vinculan a figuras políticas de la Ciudad de México y con negocios en la capital del país y de Morelos. El presunto feminicida es socio de una empresa de seguridad y un restaurante en la Ciudad de México. Según empresarios, restauranteros de la capital tiene una relación de amistad con la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue por varios años una funcionaria del sector aduanero, negocio al que también se dedicaba el presunto feminicida. Raúl N. es desde el 16 de julio del 2021, socio propietario del restaurante Cosecha Roma. Además, el 20 de julio del 2021, Astudillo García, junto con otros tres socios, fundaron y construyeron RCF y Asociados, Seguridad Privada, una compañía con operación en la Ciudad de México. Y bueno, así nos va regalando pistas, datos, Mario Maldonado en su columna del diario El Universal, donde dice el caso del Colegio Williams y los vínculos de Rautel N. Y va regalando pistas y va regalando datos de lo que ocurrió según los videos en el caso del niño Abner y también pues los vínculos que tiene Rautel N, el presunto feminicida de Ariadna, aquí en la Ciudad de México, los vínculos con políticos y los vínculos con negocios, porque se habla de que también tiene negocios. Y ya ve que la jefa de gobierno había dicho que Rautel tiene negocios en Morelos. Sí, también tiene negocios en Morelos y tiene vínculos con personas allá en el estado de Morelos. Vaya, vaya caso. Y ahora súmele el caso de la maestra Citlali, que también fue encontrada sin vida en la carretera México-Cuernavaca. Tiene la Fiscalía de la Ciudad de México que responder, que dar justicia en estos tres casos. Vamos a más información. El presidente López Obrador pues les dijo a los que organizan la marcha del domingo en defensa del INE, no en defensa de Lorenzo Córdoba, en defensa del INE, de esta institución que ha provisto democracia en nuestro país, que ha sentado las bases para que México sea plural, sea democrático. El mismo INE que contó la elección en la que López Obrador llegó a la presidencia de la República es el mismo INE al que ahora ataca, al que ahora dice, no, pues no, que son corruptos, que esto, que lo otro. Bueno, ayer López Obrador les dijo que pues les liberaba el Zócalo para que fueran a la marcha, para que su marcha llegara hasta el Zócalo. Y los organizadores de la marcha le dijeron, ah, ahora resulta que hasta nos quiere organizar la logística de la movilización. Primero voy contigo, Rocío Jardines. Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días. Modificará el gobierno de la Ciudad de México la fecha de realización del Campeonato Mundial de Béisbol que se llevará a cabo en la explanada del Zócalo a fin que concluya antes del domingo 13 de noviembre. Fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que el motivo principal de ello es que la marcha programada para defender al Instituto Nacional Electoral pueda avanzar a esa zona. Durante la mañanera aclaró que el lunes pasado exhortó a los organizadores llegar a la plancha de la Constitución sin saber que ese día se llevaría a cabo el evento deportivo.
Ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Como que está mejor el Zócalo, ¿no?
Asimismo, aprovechó hacer un llamado a los simpatizantes a no caer en trampas de la confrontación e insistió que habló de la importancia que la manifestación concluya en el Zócalo debido a que en el hemiciclo a Juárez, que se pensaba llegar, es más pequeño y podría no verse bien por la figura del expresidente Benito Juárez.
No quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, son de los que sacaron hasta el retrato de Juárez, de los pinos. Se van a sentir ellos mal ahí y Juárez no va a estar tranquilo.
Aclaró, por cierto, Vero, que el domingo 13 de noviembre no estará en la Ciudad de México, ya que viajará con su familia a Palenque, Chiapas, para celebrar su cumpleaños. El jefe del Ejecutivo Federal mantuvo su crítica contra los que apoyan y acudirán a la marcha a favor del INE.
Y esto es parte de la democracia. Y también que nadie se ofenda, porque dije que van a ir muchos. Yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad.
Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Y bueno, pues los organizadores de la marcha ayer dieron a conocer que habrá una movilización nacional simultánea en 26 ciudades. El único orador será José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, lo que ahora es el INE, antes fue el IFE. Él va a ser el único orador y la marcha va a ser del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Le contestaron al presidente López Obrador que pues ya nada más faltaba que él quisiera también ser orador, pues con eso de que les quiere organizar la logística. La senadora Kenia López Rabadán le dijo al presidente López Obrador, sí, desaloje el Zócalo, pero también desaloje el Palacio Nacional. Mientras que Marco Antonio Adame, también organizador de la marcha, pues pidió a quienes participen no caer en provocaciones porque no descartan que les manden personas que busquen sabotear el movimiento. Vamos a escuchar a Marco Adame.
Y es por la libertad y es por la democracia. No vamos a caer en provocaciones. Que si alguien está considerando alguna acción para distorsionar esta marcha, sepa que los que vamos a marchar vamos de manera pacífica, firme, determinada. Y a las autoridades de la Ciudad de México, de manera especial a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien nos hemos dirigido por escrito y hoy hemos llamado, le pedimos que cumpla con su responsabilidad, que proteja y garantice el derecho constitucional de reunión.
Vamos a escuchar a la senadora Kenia López Rabadán.
Mire, señor presidente, no solamente desaloje el Zócalo, también desaloje Palacio Nacional, porque en 2024 se van. Evidentemente está usted muy enojado porque sabe que somos millones de mexicanos los que ya no estamos de acuerdo con este gobierno ineficiente y corrupto.
Pues así están las cosas. La Coparmex arrancó una campaña en defensa del INE, también participarán en la movilización. Son 26 ciudades las que ya confirmaron que la movilización del domingo va. Están pidiendo pues a las autoridades correspondientes las garantías de seguridad para poderse mover, para poderse desplazar, la logística para llevar a cabo esta movilización, que como bien lo dicen, no es en defensa de Lorenzo Córdoba, ni que ayer trataron de exhibirlo con un audio viejo cuando Lorenzo Córdoba habló de un indígena. Es un audio viejo que ayer lo pusieron en la matutina. Imagínense un jefe de Estado, un presidente de la República, recurriendo a eso, ¿no? a cosas tan pequeñas, pequeñas. Es el jefe de la nación, es el jefe de el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, el que tiene la máxima responsabilidad, el máximo cargo público, andarse peleando por un audio y luego andar queriendo exhibir a Juan y Abraham y no, hombre. Ya ganó, ya es presidente. Todavía ayer escuchaba un diputado de Morena allí en la Cámara Baja. No, que Calderón, ¿por qué lo parió? Que con un discurso tan soez, tan majadero del 2006, que no sé. Bueno, ya hasta va a acabar su sexenio. Todavía se andan peleando por el 2006. Yo creo que nunca le va a caer que es el presidente. Siempre va a seguir peleando por lo de atrás, por lo que pasó, por lo que le hicieron, por lo que sufrió. Y no, nunca se va a instalar como presidente. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. De jueves de muchas cosas. Bien, justo lo mencionas, sí. Y bien lo dices. Qué cosa con las mañanas que se han convertido, por supuesto, en este espacio en el que el presidente, bueno, pues además de vomitar todo este tipo de palabras y de cosas, se ha encargado precisamente de tratar de denostar a una oposición, a quienes no están a favor de lo que el presidente, bueno, pues quiere llevar a cabo como políticas, ¿no? En este caso, una reforma electoral, una reforma en la que busca, de alguna manera, pues no sé si cobrarse viejas luchas, viejas cosas, pero bueno, pues justo ayer también, lleva varios días, desde luego, varios días, en los que, bueno, pues no ha dejado de mencionar que quienes están en contra de esto, pues son antidemócratas, son antiderechos, son clasistas, son racistas, y bueno, pues ayer mismo lo hizo, escuchábamos justo los audios que metió en su nota nuestra querida Rocío Jardines. Bueno, pues decir una vez más esto el presidente y mencionar, por supuesto, que pues hay que hacer esta reforma como de lugar, porque no son iguales, porque esto, porque el otro. También mencionaba justo hace unos días que, bueno, pues prometía que en año y medio más o menos íbamos a tener ya un nivel o un sistema de salud del nivel, pues ya saben de dónde, ¿no? Decía otra vez, vamos a tener medicinas, vamos a tener un montón de cosas, y bueno, pues estas promesas que al final no se han cumplido, porque no es la primera vez que lo dice, hay que decir que ya lo ha dicho varias veces, y desde luego, bueno, pues seguimos con el mismo sistema, carente de medicinas, carente de atención, y que no se da abasto, por supuesto, a tanta gente que tiene que estar o que necesita de estos servicios médicos. Bueno, pues también lo hizo esta semana, y bueno, pues ya decíamos, estas promesas y este tipo de cosas que dice el presidente, bueno, pues vamos a estar pues denostando a esta oposición, y como decíamos ayer, en una campaña constante, mi querida Vero, porque eso son las mañaneras, ¿no? Una campaña diaria, una campaña o un reforzamiento a una campaña que busca, por supuesto, ganar las elecciones del 24, y que de alguna manera, bueno, pues está presente todos los días, a todas horas, el presidente. Y bueno, pues ayer lo mencionaba, y bueno, pues así denostando esta marcha, que decía, bueno, pues nada más no vayan a molestar al benemérito, porque decía que iban a estar, oye, en el hemiciclo a Juárez.
A ver si presenta la encuesta de Morena. Ayer sí. Morena dio a conocer la encuesta, su encuesta, sí, donde va a demostrar que la gente no quiere al INE. Y sácatelas, 76% de los mexicanos opinan que el INE hace bien su trabajo.
Sí, que tiene confianza.
Y hace muy bien su labor.
Que tiene confianza. Sí, por supuesto. Esta
y
encuesta,
en comparación de la encuesta que hizo el INE en septiembre, la encuesta que dijeron, ya ven, su propia encuesta, ustedes solo se metieron la pata, ¿no? La encuesta de Morena todavía supera del 65 al 76% de confianza que la gente tiene en el INE.
Sí, una encuesta que dijo, cuando salió, decía Mario Delgado, pues vamos a mandar a hacer otra para que vean de qué lado va la cosa, ¿no? Y bueno, como bien dices, bueno, pues sí, los números un poquito distintos, así que bueno, pues a ver qué dicen,
sí,
al rato.
El mismo Lorenzo Córdoba hasta dijo, me da harto gusto, me da muchísimo gusto confirmar en las encuestas que presentó hoy Mario Delgado, o sea, ayer, que la confianza ciudadana en el INE crece y crece y crece cada día más.
Sí, claro. Ahora. Así es, a ver qué dicen al rato con estos
números. A ver si la presentan.
A ver si no hay otros datos.
También. Ándale. Ay, Luis, qué cosa.
Ah, pues hasta aquí las tendencias, mi querida Vero.
Ahí está. Bueno, vamos a una pausa muy breve y ya regresamos para el final.
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
Radio, W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. Es W.
Noticias W.
5:49, ya casi 5:50, que no se le haga tarde, tiene que salir, tómelo con calma. Ya nos decían desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua que la mañana está fría, está haciendo friecito, abríguese bien, por la tarde se va a sentir calor y otra vez por la tarde-noche viento, así que andamos como en kermés. o como en botica, de todo como en botica en el clima. Cuídese mucho. Paco os manda por acá, dice, buenos días, Vero, hoy me toca vacuna contra la influenza. Muy bien, Paco, muy bien, eso está perfecto, perfectísimo. María Asunción Landa dice, todos a defender al INE, me voy a la marcha, Vero, voy a participar. Ándale, María Asunción, vámonos a la marcha. Por acá anda Sofía Guzmán, dice, Vero, buenos días, aquí en Benito Juárez. Sí, tienes razón, amanece muy frío. Ya iba saliendo y me regresé por la chamarra. Ah, llévese su chamarra, Sofía, llévese su chamarra, tápese bien, abríguese. Por acá también anda Patricia Solís. Acá en Texcoco también amanece hasta con hielito en el agua, Vero. Sí, está haciendo frío, está haciendo frío, Pati. Cuídense mucho. Tomen muchas precauciones, ya sabe, no deje su cubrebocas, no deje el cubrebocas, hay que seguir usando el cubrebocas. Elsa Marta también anda por aquí, buenos días, Vero, feliz jueves para ustedes y para todo el equipo de Noticias W, gracias. Mix Romero también nos saluda otra vez desde Estados Unidos. Acá en Estados Unidos siguen contando los votos, Vero, pero se reeligió el gobernador demócrata y me da mucho gusto en Illinois. Bueno, Mix, pues ahí estás. Desde ayer ya nos estabas diciendo. Jorge R. desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos, Vero, abrazos a todos. Acá amanecemos a 12 grados. Ah, sí, hace friecito, ¿verdad? Hace friecito. Pues cuídense, tápense, no bajen la guardia. También les recuerdo que, híjole, la pandemia del COVID-19 no ha sido vencida, así que a seguir cuidándonos. Jorge Moreno dice, buenos días, Vero, feliz madrugada desde Tláhuac en la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Jorge, que tengas un excelente y maravilloso jueves. Rafael Hernández también en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Vero, todas las mañanas abriendo el hotel y abriendo y sintonizando Noticias W. Gracias, muchas gracias, Rafael Hernández. Y ahí nos manda su foto, que está muy pendiente, dando servicio en este hotel allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán. También María González Tobar dice, Vero, hay un caso de una joven de la UAM que fue golpeada. A ver si nos puedes informar más. Claro que sí, con mucho gusto, con muchísimo gusto, vamos a darle seguimiento. Es una chica que me dice, es una chica que tardó en llegar a su casa y después apareció con fuertes golpes, perdió el conocimiento. Vamos a investigarlo, claro que sí. Gracias, gracias por la información. Se quedan en Así las Cosas y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Estás escuchando
Noticias W.
Escuchas W Radio. Si es radio,
W
Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa del Mundo siempre representa esa vitrina en la que los mexicanos muestran su mejor versión hacia la afición del fútbol.
Además de llenar de esperanza a millones de mexicanos que esperan ver triunfar al representativo tricolor.
Sin embargo, la realidad es que las actuaciones en los escenarios mundialistas no han sido las más brillantes para los nuestros, pues la selección mexicana ostenta el récord de más derrotas en la historia de la competición. Son 27 las derrotas que ha sufrido México en sus 10 participaciones en la Copa del Mundo, estando arriba de equipos como Argentina con 23
o Alemania con 22.
Y es que estas 27 derrotas se han dado en un total de 57 partidos, por lo que el Tri ha caído en más del 47% de sus compromisos mundialistas. No conforme con ello, ese total de 57 partidos también es un récord, pues con ello, los aztecas son los que más encuentros han disputado en la historia de los mundiales,
pero sin conseguir ganar alguna vez el torneo.
De igual forma, supera ampliamente a escuadras como Suecia,
con 51 encuentros,
o Países Bajos con medio centenar de cotejos disputados que no le han servido para ganar la Copa del Mundo. Y es así como la selección mexicana llegará a Qatar 2022, no solo con la misión de alcanzar el quinto partido, sino que también con la de no acrecentar aún más el récord negativo de más derrotas en la historia de los mundiales.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, la religión es un tema a exponer, ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Krishna Piyasi Namo Nama. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana, siendo el mayor grupo en Qatar. El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el 14%. Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local. Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros. Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008, cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos, como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que representa al catolicismo. Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Se acercaban tiempos de guerra y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no quería morir sin haber organizado un mundial en su país. No alternar sedes entre Europa y América causó tal enojo que se produjo un boicot. No irían a Francia 38 ni Argentina, que había pedido la sede, ni Uruguay, que era doble campeón olímpico y también mundial.
México se unió a la negativa junto a Colombia, Costa Rica y El Salvador.
Los únicos americanos que aceptaron asistir fueron Brasil y Cuba. Los antillanos eliminaron a una apenada Rumania, pero cayeron frente a Suecia 8-0 en cuartos de final. Tal castigo les ahuyentó de la justa. De 21 mundiales jugados, los cubanos aparecieron solo en este.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.